Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional.
Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú, Señor, fuiste a la cruz del Calvario a morir por nuestras vidas, para que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos salvación y vida eterna. Señor, que hoy tu palabra pueda edificar nuestras vidas y que este mensaje, Señor, sea sembrado en nuestros corazones para dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Estoy convencido de que este mensaje va a ser de edificación para tu vida. Así que te invito a que tú puedas hacerle es la siguiente pregunta a tu mamá, a tu papá, a la persona que tienes allí al lado. La pregunta es la siguiente: le vas a preguntar, ¿testigo de quién? Repite conmigo, ¿testigo de quién? Ahora, es importante el hecho de que debemos testificar de Cristo Jesús, debemos de establecer el reino de los cielos. Es interesante ver cómo Jesús, a lo largo del Evangelio, que fue escrito por 4 personas diferentes, o 4 escritores diferentes, habla sobre el reino de los cielos y su esencia. Podemos decir que el reino de los cielos es igual al Evangelio, o viceversa, que el Evangelio se trata del reino de los cielos. Es más, cuando Juan preparaba el camino para Jesús, utilizaba la siguiente frase: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a Jesús como representante de ese reino celestial. Ahora, podemos ver en algunas citas bíblicas, tomé alrededor de 3 citas bíblicas, donde Jesús hace mención al reino de los cielos, lo compara con algunas situaciones y trata de manifestarlo, de enseñarle a los discípulos en qué consistía el reino de los cielos. Lo podemos ver en Mateo capítulo 20, versículo 1, dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Mateo capítulo 22, versículo 2 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mateo capítulo 25, versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Usted va a notar cada una de estas citas bíblicas y usted va a estudiar el contexto para que pueda leer el pasaje completo. Ahora bien, cuando hablamos acerca del reino de los cielos, la palabra reino significa gobierno, y la palabra cielo tiene que ver con un mundo espiritual. Quiere decir que el reino de los cielos es un sistema de gobierno espiritual. Y por supuesto, Jesús es el representante de ese gobierno espiritual. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo y los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que habían oído de él. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido les preguntaron, diciendo: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones porque el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, perdón, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Me impacta el hecho de que Jesús estaba hablando acerca del reino de los cielos, enseñando acerca del reino de los cielos, un reino espiritual, un gobierno espiritual, y los discípulos preguntan que cuándo va a restaurar el reino de Israel, un reino natural. Esto quiere decir que los discípulos no lograban discernir lo que Jesús estaba tratando de transmitir. No lograban entender lo que significaba el gobierno de Dios, un gobierno espiritual. Ahora, Jesús, como representante de ese gobierno espiritual, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, es mostrado o es enseñado o podemos conocerles a través del Espíritu Santo de Dios. Según Juan 15 del 26 al 27 nos enseña que el Espíritu Santo testifica de Jesús, nos muestra a Jesús. Ahora, ¿cómo podemos entender un sistema de gobierno en el cual no sabemos quién lo precede? Por eso es importante cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, porque comienza a revelarles al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y empezamos a entender, a discernir, se nos revela el reino de los cielos a través del Espíritu Santo y a través de Jesús. Ahora, cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, cuando se nos revela el sistema de gobierno a través de Jesús, nosotros necesitamos establecer ese reino de los cielos en la tierra, porque somos la representación de Dios en la tierra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿para qué viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida? ¿O qué hace el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida? Por lo general escuchamos esta frase: el Espíritu Santo es el Consolador. Y creemos que solamente el Espíritu Santo está limitado a consolarnos. Clamamos al Espíritu Santo cuando estamos en una situación de angustia. Clamamos al Espíritu Santo cuando estamos en un momento de aflicción. Y no está mal, está bien. Pero déjame decirte en este día que el Espíritu Santo viene a hacer cosas en tu vida aún mayores. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, podemos ver que el Espíritu Santo no solamente nos consuela, sino también nos empodera. Y también nos lleva a testificar de Jesús. Con ese poder, tenemos la valentía, el coraje para testificar de Jesús. Ahora nos convertimos en hijos, de hijos pasamos a discípulos, y de discípulos pasamos a testigos. ¿Testigo de quién? Testigo de Jesús, aquel que dio su vida en una cruz por ti y por mí. Ahora vamos a detenernos en el versículo 8. Lo voy a citar nuevamente. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay dos palabras claves en este versículo. La primera es poder, que en griego significa, o tiene la traducción en griego, dunamis, y tiene que ver con fuerza. Tiene que ver con la capacidad de generar milagros. Tiene que ver con impetuoso, con valentía. Ahora, la segunda palabra que vamos a escudriñar es la palabra testigo. La palabra testigo significa mártir. Es tremendo, porque cuando hablamos de testificar, pensamos que una persona, un testigo, está solamente condicionado a hablar. Hablar de algo que vio o de lo cual presenció. Pero cuando vamos a la raíz de la palabra, nos da un contexto más profundo, un significado más profundo, que nos permite discernir muchas cosas en la palabra del Señor, y es la palabra mártir. Ahora, Mártir es una persona que muere por una causa. Mártir es una persona que no negocia sus convicciones. Mártir es una persona que está en la disposición de ir hasta donde sea posible con tal de hablar de eso que vio. Ahora, el primer mártir, muchas veces hemos hablado de que el primer mártir fue Esteban, pero si nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta que el primero en morir por el Evangelio fue Cristo Jesús. Jesús testificó de ese gobierno espiritual, vino a la tierra en forma de hombre, fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Ahora, Esteban, un hombre lleno del poder de Dios, lleno de muchos dones dados por Dios, se convirtió en un testigo, se convirtió en un mártir. Ahora, cuando nosotros hablamos del Evangelio, nosotros hablamos de un Evangelio de prosperidad, de un Evangelio de bendición, de un Evangelio donde todo va a estar bien, donde todo va a estar tranquilo, donde no va a haber aflicciones, donde aceptamos a Jesús porque Él tiene el control de todo y nos va a solucionar los problemas. Pero cuando nos vamos a la palabra nos enseña que debemos padecer por la causa, que debemos predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ahora quiero que por favor me acompañes a Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, cuando hablamos de que debemos convertirnos en testigos, debemos ser mártires por la causa del Señor, vamos a ver tres características que nos definen como testigos. Y lo podemos ver en la vida de Esteban. La primera palabra que saltó a mi espíritu en Hechos capítulo 6, versículo 3, es de buen testimonio. Por lo general asociamos el buen testimonio como una persona que tiene que tener buen comportamiento. Pero realmente el buen testimonio tiene que ver con alguien que tiene una convicción firme de quién es su rey, de quién es el dador del mensaje, de quién es el que gobierna, y por lo tanto tiene que estar dispuesto a morir. La palabra buen testimonio en el original, en el griego, significa martureo y tiene que ver con ser testigo. Una persona, que tiene buen testimonio es una persona que es testigo. Por lo tanto, si es testigo, se convierte en mártir. Una persona que no tiene medias tintas. No sé si le ha pasado o si en algún momento usted ha dudado de quién es su Dios. O se ha comportado de una forma distinta a lo que dice la palabra del Señor. Quizás en muchas ocasiones nosotros nos vemos asediado por diversas situaciones que nos hacen dudar de nuestra fe. Pero una persona de buen testimonio es una persona que no tiene dobleces, sino que está firme en sus convicciones y en su creencia. Lo segundo que podemos ver en este pasaje es que debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 38, podemos ver, vamos a buscarlo rápidamente. Dice lo siguiente: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero que debemos ser es de buen testimonio. Lo segundo que debemos ser es ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un Dios, es un don de Dios, es un regalo del Señor para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Es un regalo inmerecido, por supuesto. Proviene de Dios, pero debemos procurar estar en oración. Debemos procurar estar en intimidad con Dios. Debemos procurar al Padre pedirle el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que pueda venir sobre nuestras vidas. ¿Sabes? Los discípulos estaban unánimes juntos, clamando por esa promesa que había hecho Jesús, para que esa promesa se pudiera materializar a través del Espíritu Santo de Dios. Una persona que está llamada a testificar de Jesús es una persona que tiene un deseo ferviente por la oración. Es un deseo ferviente por tener intimidad con aquel que te va a dar la directrices de cómo predicar el Evangelio. Es tremendo ver la vida de los discípulos. Los discípulos ayunaban, oraban y clamaban al Espíritu Santo de Dios para poder hacer grandes milagros, prodigios, señales y poder hablar del Evangelio de Cristo, de la vida de Jesús, de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Otro requisito que tenía que tener un testigo era sabiduría. Y es que muchas veces nosotros nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos una sabiduría natural. Y Pablo habló de esa sabiduría y dijo: la tengo por estiércol, el conocimiento que tengo, el conocimiento natural lo tengo por estiércol. Pero Pablo se hizo un hombre sabio porque no solamente recibió el consejo directamente de Jesús, la dirección del Espíritu Santo, sino que también se rodeó de personas que pudieran dar un consejo oportuno, traer una dirección para su vida de parte de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿estás cabalgando como el llanero solitario? ¿Te estás relacionando con personas que tengan sabiduría celestial y que a través de esa sabiduría tú puedas ser edificado para que entonces tú puedas ser un hombre o una mujer sabia? Es importante que examines tu entorno. ¿De quién te estás rodeando? Lo que genera en nuestra vida, por supuesto, sabiduría, es leer la palabra del Señor. Y es que en ella hay vida y sabiduría. Segunda de Timoteo dice, Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción de la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Mi amado que estás escuchando este mensaje, si tú hoy en tu corazón entiendes que como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, estás llamado a testificar, si eres lleno del poder del Espíritu Santo, si sobre tu vida hoy tú puedes decir: sobre mi vida está el Espíritu Santo de Dios, déjame decirte que tienes una asignación, y esa asignación es ser testigo de Jesús, hablar, predicar de Jesús, cumpliendo tres cosas: dando buen testimonio, o sea, teniendo la disposición de morir por la causa sin medias tintas, siendo lleno del poder del Espíritu Santo, hablando acerca del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que te muestre, que te revele cada día al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Los discípulos, después que recibieron al Espíritu Santo de Dios, establecieron el gobierno de Dios en la tierra a través de las sanidades, a través de la liberación, a través de la restauración, a través de la conversión. Y, por supuesto, debe ser un hombre o una mujer sabia. Y esto solamente lo puedes recibir cuando lees la palabra del Señor. Iglesia, estamos en un tiempo difícil donde tenemos que buscar ser, asirnos, agarrarnos, sostenernos de la palabra del Señor. ¿Sabes? Porque la palabra permanecerá. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Dios no tiene compromisos contigo. Dios no tiene contratos contigo. Dios tiene compromiso con su palabra. Él es fiel a su palabra. Por lo tanto, si tú lees su palabra, reclamas su promesa y lo conoces a través de su palabra, entonces tú vas a poder testificar de un Dios verdadero, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que salva, de un Dios que libera. Cuando Pedro se convierte, el primer discurso de Pedro, podemos ver a un hombre que no era letrado. Podemos ver a un hombre que quizás no tenía un nivel académico, pero que había leído la Escritura. Eso lo podemos ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Porque Pedro reúne a las personas y comienza a citar al profeta Joel. Comienza a hablar del avivamiento, comienza a hablar de que el gobierno de Dios, de que el gobierno celestial se va a establecer en la tierra, de que el reino del Señor se va a establecer en la tierra. Ahora, Jesús tenía claro lo que significaba su palabra, lo que significaba la palabra, el poder que se manifestaba cuando la palabra del Señor era leída, cuando la palabra del Señor era citada. Podemos ver Isaías capítulo 61, versículo 1. Jesús, estando en el templo, abre el rollo de Isaías capítulo 61, versículo 1, y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, viene para que tú prediques, para que tú hables, para que tú liberes, para que tú establezcas el reino de los cielos sobre esta tierra. Muchas veces nos resistimos a hablar de Jesús porque no podemos morir por la causa. ¿Y qué significa morir por la causa, pastor? ¿Me van a apedrear? ¿Me van a crucificar? ¿Me van a degollar? Porque eso fue lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos fueron literalmente mártires. Murieron por la causa. Unos crucificados, otros degollados, otros... El único que no murió en esas condiciones fue Juan, el apóstol Juan. Pero la mayoría, y fue porque el Señor lo preservó, pero la mayoría de ellos padecieron por causa del Evangelio. Sabes, tú hoy eres discípulo, tú hoy eres hijo de Dios, porque hay alguien que decidió padecer por ti. Primeramente Cristo Jesús. Pero ¿quién te predicó la palabra? ¿Quién te enseñó acerca de Jesús? Hay alguien que decidió pagar el precio. Y quizás en estos momentos no es una muerte física. En estos momentos el Señor te invita a morir por la causa. Es a tomar su cruz y seguir al Señor. Quiere decir que tú tienes que crucificar tus deseos, que crucificar los pecados, que crucificar todo eso que te impide acercarte a Dios y testificar, dar buen testimonio de quién es Cristo Jesús para tu vida y qué ha hecho el reino de los cielos en tu vida. Amados, es tiempo de una iglesia que no solamente tenga identidad de hijo, que no solamente pueda ser discípulo de Cristo, sino que pueda testificar, hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque Dios está interesado en que tú puedas manifestar el reino de Dios en esta tierra. Así que allí donde estás, te invito a que hagamos una oración y que podamos pedirle al Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, le vas a pedir al Espíritu Santo de Dios que traiga libertad sobre tu mente y que te ayude a identificar o que te ayude a discernir el reino de los cielos. Y si tú no has recibido el don del Espíritu Santo, Yo te invito a que tú puedas clamar en esta mañana y pedirle al Padre que derrame sobre ti el Espíritu Santo de Dios. Así que te invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por tu iglesia, Señor, hoy oro por mis hermanos, y te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tú puedas traer libertad sobre su mente, que tú puedas traer entendimiento de cuál es la asignación que tú tienes para nosotros como tus hijos, como tus discípulos. Y es padecer por causa del Evangelio. Estar dispuesto, Señor, a arriesgar nuestra vida si es preciso. A morir, Señor, todos los días de nuestras vidas. A ir a la cruz todos los días y crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones, para poder hablar de ese Dios que cambia, ese Dios que transforma, ese Dios que nos liberó y que nos amó primero. Señor, y aquellas personas que no han recibido el don del Espíritu Santo, yo te pido que tú puedas derramar sobre ellos el Espíritu de Dios, tu Espíritu, Señor, y que tú puedas empoderarlos, Señor, que tú puedas empoderarlos con tu Santo Espíritu para que hayan manifestaciones poderosas, Señor, porque la tierra clama por la manifestación poderosa de los hijos de Dios, y nosotros creemos que en este tiempo, Señor, tu gobierno será establecido sobre esta tierra y sobre nuestra amada Venezuela. Señor, a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga.
Toda cadena es rota. Has declarado libertad al corazón herido, testifica tu sanidad para el abandonado. Has construido un nuevo hogar, nadie es olvidado, tú viniste el mundo a alcanzar.